desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Hemos venido hablando que en realidad cuando se trata de promesas de parte de Dios, es algo que usted tiene que darlo ya por hecho. Es algo que esto ya se dio en el tiempo, en el Kairos, en el tiempo de Dios. Esto ya se dio. Esto ya Dios lo concedió. Y hemos venido hablando de que promesa es esa expresión de la voluntad de Dios en la cual Él mismo se impone a poder cumplir algo. Algo que Él ha dicho, algo por el cual Él se ha comprometido, algo que Él quiere respaldar. Y hemos venido hablando de que las promesas de Dios son fieles y que tendrán su cumplimiento en el tiempo que Dios quiera. No es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros decidimos. Nosotros no somos dueños del tiempo, nosotros no somos dueños del espacio. Es Dios el creador de todo y las cosas pasan a voluntad de Dios, no a voluntad nuestra. Yo quiero que usted pueda empezar a dar por hecho, y en las semanas que hemos venido hablando, les comentaba esto, que si usted me hiciera la pregunta a mí, me dijera, pastor, mire, y en la Biblia, en los 66 libros que tiene la Biblia, ¿a cuántas personas Dios le prometió algo? La respuesta es, no lo sé. Probablemente si yo me pusiera a estudiar, si yo me pusiera a investigar, es muy probable que yo terminaría dándole a usted un aproximado de a cuántas personas y a cuántos grupos Dios les prometió y se los cumplió. Yo no lo sé. Lo único que sí sé es que a todos los que le prometió, sin saber el número de cuántos fueron, a todos esos el Señor sí se los concedió. Mi amado, mire, yo quiero pedirle algo. Y lo voy a repetir en el primer punto hoy. ¿Por qué no empezamos a leer con seriedad este libro? ¿Por qué no empezamos a creer verdaderamente lo que está en este libro lindo? Le comentaba a mi esposa que pasó algo justo como lo que me sucedió en Uruguay, allá en el mes de marzo, un día 22, para mí 22 de marzo es bien importante, y procuro estar en esa ciudad sí o sí. Y pasó algo insólito. Yo no soy de las personas que ando buscando cosas, pero me gusta frenarme y pararme cuando veo algo que no es normal, que es algo que tiene que ver con algo pues que no es natural o que no me pasa a mí. Y me detuve. Y lo contemplé, no se lo dije yo a ella. No, es algo muy personal y no te lo voy a compartir. Y luego, ahorita recién regresado del proyecto que tuvimos en Esquipulas, me pasó algo parecido, pero no es tan delicado como eso, y eso sí se lo quiero compartir y lo voy a recordar porque es parte del sermón del domingo. Usted agarra por curiosidad mi Biblia, y usted va a encontrar que en los capítulos o al inicio de los libros hay una nota mía, personal, dónde estoy, para dónde voy. Y siempre voy anotando la cantidad de capítulos que yo leo diario. A mí me recomendaron hace mucho tiempo que leyera de 3 a 4 capítulos diarios, y a veces yo me tiro hasta 11, 12, 15 capítulos diarios. Y voy poniendo en dónde comencé a leerlo y cuándo terminé, dónde estaba y para dónde iba. Algún día que usted tenga la curiosidad, se va a encontrar con esto. Pero el día que yo venía de regreso, una noche antes, me tocaba leer el libro de Job. Y cuando yo reflexioné, dije, no voy a leer la Biblia hoy. No voy a leer a donde me toca leer, sino que voy a ir y voy a buscar otra porción de la Biblia, pero no quiero leer ese libro. ¿Por qué? Porque ese libro de Job fue el primer libro de la Biblia que yo leí cuando me convertí. Yo a ustedes les comenté que yo me traje una Biblia de mi abuelo. Él la tenía en el año junio de 1957. Entonces, ahí estaba la dedicatoria, y luego justo puse en esa Biblia 13 de febrero de 1982, el día que yo me vine de Guatemala para este país. Mi madre me dio, era una Biblia que tiene un forro, por ahí la tengo todavía, un día se la voy a enseñar, un forro azulito, el forro y con su zipper, con su cierre. Y me dice, cuando llegues a tu destino, abrí la Biblia. Y vengo yo y encuentro una nota de mi madre. Pero yo, siendo un neófito en esto, un desconocedor del cómo leer y maniobrar la Biblia, pues yo vi que estaba en el libro de Job, capítulo 1. Leí la nota de mi mamá y luego empiezo a leer el libro. Son 42 capítulos. Creo que lo terminé en 3 o 4 días de leer el libro de Job. Hermano, me entró una desesperación enorme, una ansiedad bárbara por estar en una iglesia. Por eso le cuento yo que yo nunca fui a una iglesia porque alguien me invitó. A mí nadie me dijo que fuera. Yo no acepté a Cristo en una congregación. Yo acepté a Cristo afuera, en un cuarto, 4 de la mañana. Pero ahora que venía esto, me recuerdo exactamente de la oración que yo le hice al Señor. 13 de febrero de 1982 a las 4 de la mañana. Y le dije, Señor, he fracasado en todo. A mí las cosas no me han salido bien. Estoy frustrado, estoy fracasado. Señor, dame una oportunidad. Yo no te pido que me des una vida cómoda, un lecho de rosas. Yo no quiero nada alfombrado bajo mis pies. Quiero simple y sencillamente una oportunidad de ser, no lo que yo quiero ser, sino de ser lo que tú quieres que yo sea. Por eso cerré la Biblia esta vez que me tocaba leer y dije, curioso, porque me ha tocado pasar más de 27, 28 veces cuando me toca leer toda la Biblia, pasar por Job. Pero nunca me había tocado cuando venía de Guatemala para acá. Entonces yo leí, le di el mensaje, la lectura, correcto. Señor, curioso, ¿cuántas veces he leído el libro de Job? Pero esta es la primera vez que me toca leer Job saliendo de Guatemala y de regreso a los Estados Unidos. Hice la misma oración en mi habitación, la habitación número 806, y le dije, Señor, quiero que me des la oportunidad de comenzar de nuevo. De ahí se me dio poco a poco por ir viniendo a armar ese sermón, de volver a empezar. Hermano, le voy a decir una cosa, miren, lea este libro con seriedad, hombre. Ya deje de andar buscando cosas que no le competen. Me recuerdo yo, que no sé por dónde lo leí, que dice, no te preocupes de las cosas que de la Biblia has leído y no entiendes. Preocúpate de las cosas que entiendes y no haces. Eso es lo más importante. No de los temas que usted lee y que no entiende. No, haga lo que entiende. Eso es de sencillo. Entonces, comencemos a leer esto. ¿Por qué? Porque aquí va a encontrar usted un tesoro maravilloso de promesas que son suyas, hombre. Que son suyas. Trate la manera de absorber, de apropiarse, de adjudicarse y decir, Señor, esta noche no me voy de acá, o este día que yo voy a leer tu palabra, no quiero en ningún momento pensar en nadie más. Quiero pensar cómo se aplica lo que yo voy a leer en este día, en esta tarde, o voy a escuchar en esta noche, que tiene que ver con mi vida. Por eso es que una de las cosas que queremos ver hoy es esto. La promesa que Dios le dio a su pueblo y le da a su pueblo, que es de protección y de paz. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14, vea esto. Capítulo 14, versículos 13 y 14, promesas de protección y de paz. Vea lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, tus enemigos, que hoy habéis visto, ojo con esto, nunca, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Voy a pedirle algo. Si usted me considera tal vez un poquito más que un mero conocido, o una persona a quien usted conoció por coincidencia, casualidad, chiripazo, déjeme decirle algo. Tome en serio, cada vez que usted lea la Biblia, tome en serio su relación con Dios. Tome en serio lo que Dios dice en la Biblia y tome en serio lo que le ofrece a usted. Hermano querido, no se preocupe por cosas y situaciones que usted no puede arreglar. No se pierda, oiga esto, no pierda la vida, no pierda el sueño. No deje que invada su mente y su corazón la ansiedad y la angustia por cosas que usted no puede controlar. Mi amado hermano, no se preocupe por cosas y situaciones de las cuales Dios es quien quiere tomar y quien debe de tomar el control de todo. Si Dios ha prometido protegerle, Dios lo va a hacer. Fíjese lo que le dijo a este pueblo en el capítulo 13, versículo 21 y 22. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículo 21 y el 22. Por eso le digo, remóntese conmigo para ver lo que dice. Contextualicemos esto nosotros, de qué tiene que ver esto conmigo, remontémonos nosotros a lo que pudo haber pasado en ese entonces y decir, bueno, Señor, si tú protegiste a esta gente, ¿por qué no me vas a proteger a mí? Si la mayoría de estos que recibieron tu protección fueron gente que se quejaron de ti, que te criticaron a ti, muchos de ellos no creyeron en ti, muchos dudaron en ti, Señor, nosotros no dudamos, nosotros somos todo lo opuesto. Entonces, ¿por qué tener que preocuparme cuando Dios ya lo dio por sentado que hay una protección para nosotros? Capítulo 13, versículo 21-22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ojo lo que dice el 22. Escuche bien o lea bien. Mire, si usted es mero cegatón, escúcheme. Si es sordo, vea mejor entonces en la Biblia. Pero si es los dos, adivine lo que voy a decir, ¿ok? Mire lo que dice. Nunca, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermano, no ignore, jamás ignore, nunca ignore, ni subestime la presencia de Dios en su vida. Señor, ¿dónde estabas entonces cuando a mí me pasó esto? Ahí estaba Él. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él ahí estaba. Entonces, ¿por qué no actuaste? Momentito. No me hagas más preguntas de las que yo tengo que hacerte a ti. ¿En dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Nunca ignore ni subestime la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará para darnos. Siempre estará y brindará para darnos protección, dirección y seguridad en la vida. Le voy a decir una cosa. Aún donde nosotros no vemos ningún escape, ahí donde nosotros, nuestros ojos humanos no alcanzan a ver una ventanita o una puerta de salida o algún escape, le voy a decir una cosa, Dios se encargará de abrir camino. Hace unos meses creo que predicamos sobre esto. Y vimos nosotros los lugares donde Dios es profesamente, donde Dios intencionalmente había tomado a estos 3 millones de judíos y los había sacado del lugar donde estaban y los llevó hasta Baal Zephón, a Piairote, a Migdol, y los llevó junto al estrecho, y detrás de ellos venía Faraón, y detrás de ellos venía el ejército, y al frente tenían ellos el mar, y atrás tenían el ejército, y dijeron, estamos encerrados. Dios, oiga esto, Dios se encargará, porque Él prometió. No porque, oiga esto, no porque tenga la obligación de hacerlo, sino que Él se impuso a sí mismo por voluntad decirle al pueblo, yo me encargo de ustedes. Ahora, no está en juego lo que Dios puede hacer. Y aquí es donde nos hemos platicado y hemos discutido algunas cositas. No está en juego el poder de Dios y no está en juego la capacidad que Dios tiene para sacarnos adelante. Lo que sí está en juego es lo que usted y yo vamos a hacer después de que Dios nos ha dado lo que nosotros le pedimos. Hermano, somos ingratos. Somos crueles. Es más, quiero cerrar el paréntesis aquí. Ni quiero ponerlo a recordar la cosa que usted prometió cuando estaba metido en un gran problema y le dijo a Dios lo que quería hacer. Y usted salió del problema y no ha hecho nada. Ese es el problema. Capítulo 15, versículo 12. Vea lo que dice la Biblia. Amado, por favor, cuando Dios le haya dado la victoria, cuando Dios te haya dado la salida, cuando Dios te haya dado la respuesta, cuando Dios te haya dado todo lo que le pediste, todo lo que oraste, todo lo que le rogaste y suplicaste a Dios, no olvides de hacer lo que hizo Moisés y el pueblo de Israel después de que obtuvieron la victoria. Capítulo 15, versículo 12. Mire qué interesante esto. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Capítulo 15 del libro de Éxodo. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¿Se recuerda usted? Ojo con esto. ¿Se recuerda usted que en el capítulo 14, versículo 13, Dios dijo una cosa? A estos egipcios nunca más los vas a volver a ver. Y nunca más los volvieron a ver. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel, todo el pueblo, este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová por siempre, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Por qué? Porque Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios, oiga esto, qué impresionante lo que dice aquí, Dios de mi Padre. Y lo enalteceré. Dios dijo algo, y probablemente ellos no entendían. Como es seguro que ni usted ni yo no tengamos la capacidad de entender o comprender. Pero cuando Dios dijo a estos egipcios que ustedes ven ahora, nunca más los van a volver a ver, es muy probable que algunos de ellos no creyeron. Pero no fue hasta después que Moisés y el pueblo se ponen a cantar a Dios y dijeron, la mano tuya fue la que nos libró y la tierra se los tragó a todos. Pero aquí viene una promesa y esta es la que yo quiero que usted me ponga muchísima atención. Fíjese que es un tema bien delicado y por eso les acabo de narrar algo que es muy personal, es algo, una situación de familia. Le conté yo a ustedes quiénes son los protagonistas de esto. Y al cerrar yo se lo voy a explicar. Hay una promesa para su pueblo, en el capítulo 15, versículo 26. Fíjese pues, dije al principio, regálame, Minelli, la primera figurita donde está la Biblia. No, la primera figura donde está la Biblia, la primera del estudio, dame la primera figura. Mire, yo no sé si la suya es una Biblia bilingüe, si es en español, si es Reina Valera 1960, si es una revisión actualizada. No sé si es una Biblia en paráfrasis. No lo sé. No sé si es de 1909. No sé si es la Vulgata. No lo sé. Pero usted sabe lo que tiene en su mano. Dios jamás de la vida va a permitir, jamás de la vida va a inspirar el Espíritu Santo a los escritores que escriban algo que él no va a respaldar. Jamás de la vida Dios va a quedar en entredicho de decir algo que él no puede respaldar o que él dice, no, discúlpeme, yo me retracto, o mire, discúlpeme, pero ustedes me le entendieron porque no fue eso lo que yo quise decir. Esto es lo que yo quiero que usted lea conmigo juntamente. Escuche, se lo voy a leer yo en el 26 y ponga mucha atención. Y dijo, 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ojo con esto, coma. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mire, por favor, jamás llegue a pensar, y mire, es que lo vi y no quise meterme yo a escribir y a decir lo que estoy diciendo, porque esto se va para la radio, esto me expongo a que escriban y que me contradigan y que o que me digan, mire, se equivocó, o mire, eso no es lo correcto. Mire, me costó escribir esto, lo que le voy a decir. Y tuve que ver la forma de cómo consolidar que esta era una idea general. Jamás llegue a pensar que alguna enfermedad pueda ser un castigo de Dios para usted o un castigo de la vida. No necesariamente que tenga que ser un castigo. Le voy a decir una cosa. Es muy probable. Fíjese que no quiero ser dogmático en esto. No quiero venir y establecer A y B. Porque hay probabilidades. Una enfermedad no necesariamente es un castigo de Dios. ¿En dónde me baso? ¿Se recuerda usted que había un ciego? Y Jesús vino y lo sanó. Y vinieron los fariseos y le dijeron, oiga esto, a sus padres. Le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Sabe usted qué respondió Jesús? Ni sus padres ni él. Ustedes hierran. Ustedes se confunden. Ustedes son erráticos porque no entienden la Escritura, dijo Jesús. Esto ha sucedido, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ok, fíjese pues, y espero que me vaya, me ha costado mucho, y quiero, ¿por qué? Porque apesta aquí a enfermedad, apesta a muerte, apesta a situaciones delicadas. Entonces quiero que vayamos entendiendo bien esto. No necesariamente que sea un castigo de Dios o algún infortunio de la vida. Es muy probable, y aquí es donde yo quiero caer en esta situación de no ser dogmático, que la enfermedad que algunos de nosotros tenemos o que padecemos se convierta a la postre una de las mejores etapas de su cristianismo, que fue la que Dios usó para acercarlo a él, porque si no, no se hubiera acercado a él. Si usted no tuviera todavía una petición inconclusa, mire, me voy a echar este clavadito hoy. Si la mayoría de nosotros no tuviéramos alguna petición inconclusa, yo dudo que algunos de nosotros estuviéramos en esta noche acá. ¿Sabe usted por qué frecuentamos tanto la iglesia nosotros? ¿Sabe usted por qué nos dejamos pasar por alto esta noche y el viernes? ¿Sabe usted por qué hacemos un esfuerzo a buscar a Dios desde temprano, a las 6 de la mañana. ¿Sabe usted por qué hacemos un tremendo esfuerzo para ayunar? Lo hemos hecho por años. ¿Por qué? Porque tenemos una petición que no se nos ha contestado todavía. Entonces es muy probable que esta situación de impasse, esta petición no contestada, esta enfermedad que tengo, sea esa etapa linda, hermosa que Dios está utilizando para formarnos, para forjarnos, para pulir nuestra espiritualidad y acercarnos un poquito más con Dios. Le voy a decir algo. Dios no se complace. Dios no está alegre porque usted está enfermo. Dios no se alegra al ver a alguno de nosotros postrados en la cama. Él no quiere tener un pueblo enfermo. Por eso está diciendo aquí, mira, te digo una cosa, y ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? Ah, leamos el versículo al principio. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaras todos estos estatutos, ¿se da cuenta? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta parte del versículo. No, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Las leyes de Dios, mis amados hermanos, las leyes de Dios no son para restringirnos a nosotros. Las leyes de Dios son establecidas para que nosotros podamos, oiga esto, estar prevenidos. Dios quiere prevenirnos. y Dios quiere mantenernos a nosotros lejos del peligro. Les voy a decir algo. Un hombre o una mujer sana, ojo con esto, póngame atención, engarróteseme ahí. Un hombre y una mujer totalmente sanos son excelentes instrumentos en la mano de Dios. Es que yo quiero ir, pero estoy enfermo. Es que yo hubiera ido, pero la enfermedad no me deja. Es que yo hubiera querido estar con ustedes, Barbarita, con ustedes allá, Esther, hermana Durán, en la mañana atendiendo pan de vida. Pero como estoy enfermo, ¿te das cuenta? Ahora, espérame un segundito. Dios quiere sanarlo a usted. Dios, además de querer, puede. Eso es lo bonito. Porque una cosa es que yo quiera y otra cosa es no poder. Dios puede hacerlo. Dios quiere sanar, quiere curar, quiere reparar, quiere restaurar, quiere enmendar. Ese es el verdadero significado de la palabra sanidad. Hermano querido, Dios quiere que su vida funcione. Dios quiere que en su vida opere o funcione las cosas que ahora no funcionan correctamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarle en su mayor capacidad. Decía el cantante el domingo, y cosa que usted ha escuchado. ¿A quién le conviene buscar a Dios? A Dios no. ¿A quién le conviene que nosotros le cantemos a Dios? A Dios no, es a nosotros. Y Dios tiene un pueblo, dice, momento, ¿pero qué pasa? Yo quiero usar a este pueblo, yo tengo un plan para ellos, yo tengo un ministerio. No se puede mover. Somos muy egoístas. Mi amado hermano, la presencia de Dios, la presencia sanadora de Dios, estará siempre en nuestras vidas. Siempre y cuando haya un propósito divino detrás de esto. Y comenté yo a ustedes que no quería mencionar esto, lo dije antes afuera de la radio. Había una familia, 4 integrantes. Su mamá postrada en el hospital. Y una noche antes de partir uno de ellos, uno de los de la familia hizo una oración. Señor, por favor, sana a mi mamá. Es que estamos sufriendo al verla a ella sufrir. Ah, egoísta. O sea, Señor, sana a mi mamá porque a mí me duele, ¿verdad? Señor, ¿sabes el costo? ¿Sabe cuánto costaba? $1,000 diarios. 43 días. $43,000. Señor, sana. Saca a mi mamá de aquí del hospital. Mira, Señor. Ah, o sea que si pasará el día 44, 45, 46, 47, pues ya no era para que Dios tuviera toda la honra y toda la gloria, sino porque es que son $50,000. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no pedimos bien? Y le voy a decir a los que escucharon la plática al principio. Yo escuché la oración, hice una pregunta: ¿y por qué no han pedido mejor que se muera? ¿Cómo? ¿Por qué no, pues? Sale más barato, ¿no? Se murió, sale más barato. Al fin y al cabo se va con el Señor.
No, pero es injusto.
Disculpen, no están entendiendo. ¿Cómo que injusto? ¿Que acaso la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? ¿Dónde veo la injusticia? ¿Pero sabe por qué? Ni queremos pagar el hospital, ni queremos ver sufrir a mamá, y tampoco queremos que se muera. Somos egoístas entonces. ¿Por qué quiere que Dios le quite la enfermedad a usted? Porque ya no aguanta. Ah, le duele, ¿verdad? No, no quiero morir. Yo quiero ver a mis hijos. Ah, porque quiere ver a sus hijos. Egoísta. Bien difícil lo que estoy diciendo. Bien difícil. Y no voy a pensar porque no estoy en sus zapatos. Por eso le estoy contando algo personal, ¿oye? Para que se dé cuenta. que no se trata de querer manipular, ni obligar, ni forzar, ni poner tenso a Dios. Ay, ¿qué voy a hacer, verdad? Y si no lo sano, se va a molestar conmigo. Y si no lo sano, ya no me va a predicar. Y si no le quito la enfermedad, entonces ya no va a ser testimonio. Como que estamos obligando a Dios. Le voy a decir una cosa. Una vida con una relación muy íntima con Dios. Lo voy a repetir. Una vida con una relación muy íntima con Dios es una vida garantizada de sanidad en su cuerpo. Recordemos, y con esto quiero terminar. Recordemos que Dios quiere sanarnos porque nos quiere usar. Recordemos que Dios quiere sanarnos para que podamos dar testimonio. Recordemos que Dios quiere sanarnos. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Si me llegas a sanar, Señor, de esta enfermedad, ¿cuánto me cuesta diario a mí mi enfermedad? ¿Qué dejo de hacer yo por estar enfermo, por estar enferma? Si tú pasaras en esta noche, 6 de agosto del 2014, 8:30 en punto de la noche, pasaras tu mano y removieras eso que me está matando. Señor, a partir de hoy, no va a haber otro día que yo no viva para ti. Lo viviré enteritos, para la honra y la gloria de tu nombre. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Hemos leído y damos por sentado y seguro que tú no dices nada solamente por decirlo. Que esto es una realidad. El pueblo salió y estuvo en libertad. Los sanaste y les quitaste toda enfermedad y ninguna enfermedad regresó, porque tú querías que todo ese pueblo llegara a habitar la tierra prometida. Qué ridículo, Señor, hubiera hecho el pueblo de Israel. Y qué mal testimonio hubiera sido, Señor, para la nación entera y para Moisés. Haber sacado poderosamente al pueblo y luego verlos matados, Señor, de enfermedades. Padre, nosotros no tenemos ninguna prisa. Nosotros hemos entendido hoy de qué se trata todo esto. Esa enfermedad jamás ha llegado a la mente pensar que nos has castigado con esto, sino que esa enfermedad la vas a usar y la estás usando para acercarme a ti como nunca lo he hecho antes. Y Señor, hemos entendido como lo mismo que dijo Job: y aunque no me sane, Señor, siempre te alabaré, porque Jehová dio y Jehová quitó. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted todavía no ha sentido la necesidad en su vida de acercarse a Dios. Usted nunca ha tenido la curiosidad de saber de qué se trata vivir, de vivir un día enterito para Dios. Déjeme decirle que el primer día que usted viva al lado de Dios será tan espectacular que se va a olvidar y a arrepentirse de no haberlo hecho antes. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve,
nadie le molesta.
Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios te bendiga, mi amor, ahí atrás. Dios te bendiga, caballero. Gloria a Dios. Alguien más, que Dios te bendiga, cariño lindo. Que Dios te bendiga. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga, hermana santa, por favor, acá de este lado, hermana. Dios me le bendiga. ¿Todos o casi todos los invitados de esta noche han reconocido que te necesitaban, Señor? Y qué bueno. Porque se unen ahora a la familia más grande del mundo. Y en esta iglesia hay alegría. Y tu palabra dice que en el cielo hay fiesta por un pecador que reconoce sus pecados y que se arrepiente. Te alabamos. Gracias por tu palabra. Tienes algo hermoso. Comenzábamos la semana pasada, antes del aniversario, con almas. Domingo fue espectacular. Y ahora, Señor, confirmas una vez y para siempre de qué se trata nuestro ministerio acá. Las almas. Las almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.